entender mejor ese asunto de Europa Central, su camino desde que fueron entregados a la tutela y al abuso soviético hasta que cayó el muro, vinieron con nosotros, primero con verdadero entusiasmo y luego en esa actitud refractaria, replegada, difícil, problemática, con la pérdida del fervor de los primeros momentos y la obsesión de Putin, que Putin existe. O sea,
yo lo he visto.
Tenemos noticias. Entonces, voy a leer brevísimamente este texto porque estaba... Es el que preparamos para el inicio de esta sesión. Dice, la secuela del Brexit y el autoritarismo como pretensión. Pero, en fin, no lo voy a leer. No lo voy a leer porque estamos todavía un poquito antes. De lo que queremos, a lo que se ha comprometido, de lo que se ha comprometido a hablar Joaquín Almunia, que ha sido vicepresidente de la Comisión Europea con responsabilidades fundamentales, que antes fue ministro de los gobiernos de los que todavía nos enorgullecemos de Felipe González a partir del 82 y que tuvo responsabilidades decisivas como secretario general del Partido Socialista. Es decir, que tiene una perspectiva muy interesante porque ha observado la realidad desde distintos ángulos y eso siempre resulta extraordinariamente enriquecedor como ejercicio intelectual y político. Joaquín Almunia no está, quiero decirlo, en los papeles de Panamá ni ningunos otros papeles. No ha tomado ninguna puerta giratoria. No le hemos visto en todas estas cabalgadas de angustiosas en el que parece que se ha proclamado el vale todo, sálvese quien pueda, rompan filas, cada uno que se agarre a lo que más rendimiento económico le dé. Aquí está, con toda naturalidad, ha sobrevivido. Me atrevo a decir que está ileso después de esas experiencias políticas tan importantes que a tanta gente la destruyen. Esa condición de irrompible, de vasco, de yunque, de persona que está desde el principio en la política por la fuerza de la convicción, y una convicción que naturalmente tiene que tener otros elementos de legítima ambición, etcétera, pero de la que convicciones de las que no se ha desprendido, a las que no ha abandonado y que naturalmente ha convivido con ellas intentando que jueguen a favor del conjunto de la ciudadanía. Ha sido un colaborador permanente de la Asociación de Periodistas Europeos, un animador de nuestros programas, de nuestras iniciativas. Ha acudido una y otra vez, cruzando montes y valles y cogiendo aviones desde cualquier lugar del mundo donde estuviera para participar en nuestros debates y en nuestras convocatorias. Y sigue activo, es decir, sigue recibiendo inputs, sigue teniendo información privilegiada y sigue leyendo, le sigue atrayendo la lectura, está al corriente de lo que se escribe y de lo que se publica en los periódicos y en forma más pausada en los libros. Sin embargo, Joaquín está fuera de esa agitación desconcertante, no vive para el tuit, vive para la reflexión y para la inteligencia. Vive desde el conocimiento, no desde el aturdimiento. Querido Joaquín, muchísimas gracias. Nos coges muy preocupados. Nos coges muy preocupados porque todo este asunto del Brexit se ha hecho sin consultarnos a nosotros de ninguna manera. Si hubiéramos podido dar algunas ideas interesantes. Así que, después de haber trabajado ayer sobre qué pasa, el escenario después de esa novela tan bonita de Javier Marías, paisaje para después de una batalla, paisaje para después de un referéndum, qué pasa ahora después del Brexit. Después de eso, después de la angustia esta de que el Brexit no sea más que el primer paso para cuestionar Europa, el proyecto más interesante, más sugestivo que hay sobre la mesa desde después de la Segunda Guerra Mundial, incluso desde mucho antes, pues ahora lo que querríamos es que examinaras, que te adentraras un poco, y si no te gusta este tema, por el que te dé la gana, la Unión Europea sin los británicos. Antes de sentarnos aquí, me estaba diciendo un buen amigo que era el momento de volver a leer a Jean Monnet, las memorias de Jean Monnet, que editó por primera y única vez la Asociación de Periodistas Europeos, aunque luego el CEU hizo una operación pirata y se quedó con la traducción y hizo otra edición así. Bueno, aquel libro que estaba en todos los idiomas europeos salvo en castellano y que nosotros hicimos traducir al director del sistema de traducción, Jesús Manuel, español, espléndida traducción. Ese libro cuenta cómo, me recordaba este amigo, se está firmando la declaración Schuman y los británicos están llamando para decir, pero ¿cómo? ¿Pero qué estáis haciendo? Pero, bueno, vale, un mercado común, eso sí, pero autoridad supranacional, de eso nada. Desde el principio, en el recelo, instalados en el recelo. Los británicos, lo que significan, lo que aportan, lo que han hecho en la historia, lo que no sé qué, pero también el peso muerto ese que ponen, la decisión de estar para bloquear, bueno, salen, o dicen que salen, o se quedan con la llave para salir, porque no lo sabemos, porque ayer hablábamos de eso, recordábamos esa canción infantil de ¿dónde están las llaves? Matar y leer y leer y leer. No sabemos dónde están las llaves de la puesta en marcha del artículo 50, y hasta cuándo la van a tener en el bolsillo, y cuándo la van a sacar, y en qué momento, y por qué. Pues imaginar la Unión Europea sin los británicos, o sin los británicos tal como los hemos tenido hasta ahora, y sin que esa salida de los británicos o ese estatus que se cree para ellos sea tan envidiable que todo el mundo decida desembarcar para hacer lo mismo. Bueno, tienes la experiencia, tienes el trabajo directo, conoces la Unión Europea, conoces la Comisión. Como dijo José Martí, conozco el monstruo porque ha habitado en sus entrañas. Querido Joaquín, adelante, muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme otra vez. Es verdad que esto no es San Sebastián, pero estamos bien aquí. Bueno, la Unión Europea sin los británicos. Yo empiezo por decir que creo que es verdad que se van. No tengo dudas, hay gente que tiene dudas aquí y allí en Gran Bretaña. Bueno, este resultado, vamos a ver cómo se interpreta, cómo se le da la vuelta, cómo con el paso del tiempo se irá modulando esa pulsión que ha llevado a los británicos a votar a favor de Brexit. Yo creo que no, yo creo que se van a ir. Han decidido irse y esta señora May, que mañana será ya primera ministra, pues se pone al frente de un gobierno. Yo no sé cuánto va a cambiar el gobierno, no sé si va a hacer grandes cambios o se va a quedar con una buena parte del equipo de Cameron, no tengo ni idea, pero va a empezar el proceso para abandonar la Unión Europea, el artículo 50. ¿Cuándo? No lo sé, tampoco. porque lo que sí sé, y he estado la semana pasada varios días en Gran Bretaña y hablando con, y discutiendo con británicos, una desorientación total sobre cuál es el estatus que quieren para una Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Hay quien le gustaría que el referéndum no se hubiese producido, que hubiese dado un nuevo resultado, pero bueno, esos se dan cuenta de que no es posible dar la moviola hacia atrás. Los políticos, los mercados intentan hacer de la necesidad virtud, intentan encontrar alguna vía de escape para que la City no sufra y para que las cosas sigan como estaban, pero no es posible. La mayoría de los que yo he oído, a los que yo he escuchado, quieren algo que me parece que es imposible, y que ojalá sea imposible, que es seguir en el mercado interior, pero sin libre circulación de personas. Esa es una posición imposible, porque el mercado interior está basado en cuatro libertades, que no se pueden ir haciendo trozos, o no se pueden cortar como rebanadas de pan, y la libre circulación de personas es un elemento indispensable del mercado interior, y por lo tanto, si no hay libre circulación de personas, no hay las otras ventajas del mercado interior, la libre circulación de capitales, la libre circulación de servicios, de mercancías, el libre establecimiento. Entonces, el modelo noruego, que es el que les gustaría, por supuesto a los que estaban a favor de que se quedasen en la Unión Europea, pero también a una parte de los que han estado a favor de Brexit, el modelo noruego, que es todo el mercado interior sin ser miembro de la Unión Europea, sin derecho a voto, pero con las ventajas económicas del mercado interior, esa es una fórmula que a muchos les gustaría, pero que es imposible. Si desde el continente, si desde los 27 Estados miembros se cayese en la tentación de explorar esa posibilidad, entonces la Unión Europea yo creo que saltaba por los aires, sin más. No se puede jugar con eso, ni creo que se vaya a jugar con eso. Otras fórmulas, bueno, pues un acuerdo de libre cambio, como el canadiense, era una de las fórmulas que se manejaban por parte de los favorables al Brexit, por parte de euroescépticos. El acuerdo con Canadá es un acuerdo de libre cambio, pero no un acuerdo de libre cambio tradicional, solo bajando aranceles y eliminando restricciones al comercio de bienes, sino que también entra en aspectos de intercambio de servicios y algunos aspectos regulatorios, pero sin llegar a estar integrados en el mercado interior. El acuerdo con Canadá hay que negociarlo, y no es fácil. Ha tardado años la Unión Europea en negociar con Canadá, que es una economía bastante más pequeña que la británica. Es verdad que Canadá no había estado previamente integrada como lo está todavía la británica, pero el acuerdo con Canadá se acaba de encontrar con un obstáculo político muy importante, casi casi insalvable, que es que bajo la presión de los Estados miembros, y en particular de Alemania y de Francia, la Comisión Europea acaba de reconocer que el acuerdo de libre cambio con Canadá es un acuerdo de naturaleza mixta, y que no solo se mueve en el ámbito estricto del derecho comunitario, sino que también tiene aspectos que afectan a la legislación nacional, a las competencias de los Estados, y entonces ese acuerdo, que ya está firmado, pero tiene que ser ratificado por todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Y probablemente sea insalvable ese proceso de ratificación, en todo caso tardará años, pero seguro que hay alguno o algunos países que por el camino encuentran razones más o menos irracionales, pero para ellos razones, de bloquear ese acuerdo que requiere la unanimidad en la ratificación de todos los parlamentos. Por lo tanto, la hipótesis del acuerdo de libre cambio con Canadá como modelo posible para el Reino Unido está en cuestión, está bastante más en cuestión ahora que el día antes del referéndum. Y no sé si hay alguna razón, alguna relación entre esa decisión de que el acuerdo con Canadá tenga que ser también ratificado por los parlamentos nacionales y la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea. Bueno, por lo tanto, el estatus futuro del Reino Unido con la Unión Europea está todavía por decidirse desde el lado británico. Y es muy difícil que los 27 miembros de la Unión Europea sin Gran Bretaña y las instituciones europeas, el Parlamento y la Comisión, tengan una posición clara, definida, sobre cómo abordar la negociación con los británicos si antes los británicos no han puesto encima de la mesa algunas ideas. Por lo tanto, se van a dar un periodo de meses de reflexión los británicos. Entre tanto, en Bruselas, la Comisión ha dicho a sus funcionarios y a sus comisarios que no establezcan negociaciones informales, que no establezcan conversaciones exploratorias, que hay que dejarles a los británicos que definan su posición. O sea que nos podemos esperar, mañana o pasado habrá ya un gobierno con la señora May al frente. Ese gobierno, yo no sé cómo se va a relacionar con el Parlamento británico, no sé cuánta gente en Gran Bretaña va a pedirle a la señora May que convoque nuevas elecciones para respaldar democráticamente el mandato que ha recibido de su partido para sustituir a Cameron, pero en todo caso, meses, de aquí a diciembre, en torno a final de año o principios del año que viene, sabremos cómo plantea Gran Bretaña su negociación el día en que deposite la petición de que se empiece a aplicar el artículo 50 del tratado, que es la negociación para el abandono. Hay otra discusión pendiente que todavía no se ha resuelto y es si la negociación para el abandono, que es lo que dice el artículo 50 del tratado, para desengancharse, para desenchufarse, qué pasa con los funcionarios, qué pasa con los presupuestos, qué pasa con las obligaciones pendientes, qué pasa con compromisos en curso, etcétera, etcétera, muchísimos elementos a negociar. Esa negociación puede ser simultaneada con la negociación del futuro estatus de Gran Bretaña, cosa que los británicos querrían o querrán. Es lógico para ellos empezar a negociar el desenganche sabiendo a dónde se va a llegar en el futuro estatus, pero también es lógico que muchos países europeos les digan a los británicos el tratado no obliga a esa doble negociación simultánea, una para abandonar y la otra para ver cómo establecemos las futuras relaciones, y es posible que haya muchos estados que digan a quien negocie, sea el Consejo o sea la Comisión, que tampoco se sabe, antes de saber cómo abordamos la negociación de cara al futuro, de nuestras futuras relaciones con los británicos, vamos a negociar el desenganche. Para que ellos no negocien su futuro siendo todavía miembros de la Unión Europea, sino que primero abandonen y después empiecen a negociar como país tercero. Eso le da a la Unión Europea una posición más fuerte. Es lógico que haya países europeos y es lógico que la Comisión y el Parlamento piensen que esa es la mejor fórmula para nuestros intereses, para los intereses de la Unión, pero también es razonable pensar que no habrá demasiada gente interesada en crear un gran caos en la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido y, por lo tanto, se podrá encontrar a lo mejor una solución intermedia. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que sepamos cuál es la nueva posición de Gran Bretaña en relación con la Unión Europea? Pues van a pasar años. Y por el medio hay un proceso de tensiones, no solo de negociaciones difíciles, sino de tensiones políticas, que no solo se van a concentrar desde mi punto de vista en la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea 27, sino que es de temer que esas tensiones también se generen o se desarrollen en el interior de la Unión Europea 27, porque la posición de los diferentes países en la relación con el Reino Unido es diferente. Por lo tanto, hay riesgos para Gran Bretaña, muchísimos. No los habían analizado, no los habían valorado en su auténtica dimensión, se están despertando con una resaca tremenda y con un dolor de cabeza brutal a la vista de la cantidad de problemas que ya están teniendo a corto plazo y que van a tener en los próximos años, porque para ellos va a ser una operación en la que es muy difícil imaginar que salgan ganando, pero también debemos ser conscientes que a la Unión Europea, a la Unión Europea 27, a las instituciones europeas, esto nos supone un escenario de dificultades, de tensiones, y nos coge en una situación en la que ya tenemos muchas dificultades internas, muchas tensiones y muchas dificultades para definir soluciones, para definir estrategias, para avanzar y superar los problemas que tenemos de las sucesivas crisis que se han ido acumulando en los últimos 8 años. Por lo tanto, desde la posición de la Unión Europea sin británicos, es una necesidad pensar cuáles son nuestros intereses, cómo evitamos que los riesgos de la situación creada por el Brexit los acabemos pagando nosotros más que los británicos, o al mismo nivel que los británicos, cómo utilizamos este serio accidente de recorrido, que es el Brexit, para encontrar energías y para tomar impulsos que nos permitan resolver los problemas que ya tenemos planteados y que están ahí en la cola de la agenda de los próximos meses y de los próximos años. Tenemos que tomar posición, unidos, y sabemos que no es fácil adoptar posiciones comunes en temas importantes. En los últimos años hemos fallado mucho a la hora de encontrar soluciones, o de encontrarlas a tiempo, o de encontrar soluciones que de verdad aborden el fondo del problema y no simplemente algunas consecuencias parciales. Tenemos que fijar posición sin ahondar en las divisiones que ya existen y que hay que reconocer, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, entre unos y otros, y tenemos que fijar una posición no para castigar a los británicos, que bastante castigo se han dado ellos a sí mismos, sino para evitar que las consecuencias de su error las acabemos pagando nosotros. Tenemos que encontrar vías de salida en positivo. Y desde luego lo primero que hay que encontrar es la forma de desincentivar al máximo las tentaciones que pueda tener cualquier país de seguir la vía británica. Hoy leemos en la prensa que los holandeses, con el Builders este, están intentando sacar partido del Brexit, a ver si provocan un referéndum en Holanda, a ver si provocan una mejor posición para sus intereses políticos en Holanda. Hay elecciones en Francia en la primavera del año que viene, y la señora Le Pen se ha alegrado mucho del Brexit. Hay elecciones en Alemania en septiembre, y aunque en Alemania parece que las voces populistas no llegan a los niveles a los que están llegando en otros países, pero también es verdad que aparte de la Alternative für Deutschland están los bávaros de la CSU, socios actuales y socios tradicionales de la Democracia Cristiana, de la señora Merkel, que tienen unas posiciones muy duras y muy divergentes con las de otros países europeos o con las de otras fuerzas políticas europeas en el Parlamento Europeo. Tenemos un problema en ciernes que ojalá se pueda evitar, pero que no hay que ignorar los riesgos que genera, que son las elecciones italianas de octubre. Italia tiene en estos momentos una situación política relativamente estable, pero en las elecciones del otoño, según los sondeos, el Partido Democrático de Matteo Renzi baja, se ha visto en las elecciones municipales recientes, y el partido de Beppe Grillo, el movimiento de Beppe Grillo, las cinco estrellas, suben. Han subido en los niveles locales. Sabemos en España, por experiencia, que no son lo mismo los niveles locales que las elecciones generales, pero hay riesgo de que la situación política italiana, con el referéndum constitucional de octubre, si lo pierde Matteo Renzi, se desestabilice y que haya una expectativa posible de triunfo del Movimiento 5 Estrellas, que no está a favor de la presencia italiana en el euro y pone seriamente en cuestión la presencia de Italia en la Unión Europea, siendo Italia un país tradicionalmente proeuropeo sin dudas, sin sombras. Y el referéndum de octubre, en el caso de Renzi, no solo está complicado por motivos políticos, puramente políticos, de efecto imitación de Brexit y de la oleada populista, sino que tiene un problema con el sistema bancario, que no han sido capaces de resolver desde el inicio de la crisis hasta ahora, y que ahora es cuando parece que no tienen más remedio que hincarle el diente en el peor momento político posible, porque tiene un referéndum en 3 meses y hay miles y miles y miles de pequeños ahorradores amenazados con perder una parte de su ahorro como consecuencia de la descapitalización y de la acumulación de créditos morosos y de la mala situación del sistema bancario italiano, en particular de algunos de los bancos importantes de Italia. Por lo tanto, hay que evitar las tentaciones de seguir a Brexit y hay que intentar tomarse en serio la solución de los problemas internos, evitar la división en la Unión Europea, ser capaces de adoptar una decisión común conforme a nuestros intereses, sin castigar a los británicos, pero sin ceder ante los británicos su posición negociadora de principio, que va a ser: quiero todas las ventajas y no quiero ningún inconveniente. Hemos tomado una decisión, ustedes la van a pagar. Posición negociadora británica que uno se puede imaginar en cuanto se organice la primera mesa de reunión a partir del artículo 50. Entre tanto, hay consecuencias. Esto no sabemos, el artículo 50 no sabemos ni cuándo se va a presentar ni cómo se va a orientar esa negociación. En todo caso, se pueden evaluar los riesgos, las dificultades, por el lado británico y por nuestro lado también. Entre tanto, ¿qué pasa? Pues, aparte de estas citas políticas a las que me refería, la italiana en particular, a corto plazo, hay una situación económica que en el corto plazo perjudica claramente a Gran Bretaña. Es verdad que la bolsa británica sube, la bolsa de las grandes empresas, el equivalente al IBEX 35, porque las grandes empresas británicas tienen una parte importante de su cuenta de beneficios obtenida fuera de Gran Bretaña, y al bajar la libra, los beneficios denominados en libra suben, por un efecto puro del tipo de cambio. Y eso a la bolsa, al IBEX 35 inglés, el FT 100, eso le sube. Pero el resto de la bolsa está bajando. Y no solo la bolsa, está bajando la libra, hay decisiones de inversión paralizadas y todavía no me suena ninguna decisión de deslocalización de inversiones, pero no me extrañaría nada que se produzcan. Hay un horizonte para la City gris oscuro, no digo negro, pero gris oscuro, porque hay operaciones que ya se sabe desde ahora que en cuanto el Reino Unido abandone la Unión Europea no se podrán realizar allí. Se tienen que realizar dentro del territorio de la Unión Europea, como son todas las operaciones de liquidación y compensación de derivados que dan muchísimo dinero a la City. Hay otra amenaza sobre la City que está por ver si se va a materializar o no, que es el llamado pasaporte financiero, el que los operadores establecidos en la City, operadores financieros, puedan actuar en otros países de la Unión Europea. Ahí parece que se podrían encontrar fórmulas si es que hay buena voluntad negociadora por ambas partes, pero en todo caso a la City le supone un golpe. Y hay inversiones extranjeras en industrias que desde el Reino Unido exportan al mercado interior europeo, que están seriamente amenazadas de deslocalización ante los riesgos de que Gran Bretaña no esté a partir de la fecha X, dentro de 3 años o de 4, o los que sean, dentro del mercado interior europeo. Por lo tanto, para Gran Bretaña hay nubarrones y probablemente incluso lleguen a entrar en una recesión, siendo ahora una de las economías que crece por encima de la media de la Unión Europea. A medio plazo, medio largo plazo para ellos, depende cómo les salga la negociación con la Unión Europea. Yo creo que estos gestos que ha hecho algún ministro del gobierno de Cameron de irse a la India a negociar un acuerdo de libre cambio, me parece que es puro gesto, es demagogia, es engañabobos, igual que los argumentos que han utilizado a lo largo de la campaña, Pero no hay que desdeñar que los británicos, si se lo toman en serio como país, no son un país pequeñito, no son un país sin contactos, no son un país sin amigos, no son un país al que los demás vayan a despreciar, y al cabo de los años pueden encontrar una vía de salida y de superación de sus problemas. En el caso de la Unión Europea y de la zona euro en particular, a mí me parece que las cosas se plantean en el orden inverso. En el corto plazo no creo que tengamos mayores riesgos. Los problemas de la banca italiana o de la banca portuguesa o de algún banco de otros países no son problemas generados por el Brexit. Estaban ya el día antes del referéndum. Todo lo más con el Brexit se han puesto más de manifiesto, pero no son problemas generados por ese resultado. No tiene por qué la economía europea de los 27 o la zona euro de los 19 sufrir inmediatamente las consecuencias de un bajón en la actividad económica británica. Nuestras exportaciones al Reino Unido como Unión Europea son algo así como el 10% de las exportaciones totales de la Unión Europea, mientras que para el Reino Unido, el mercado interior europeo, el resto de los países de la Unión Europea supone la mitad de su mercado de exportación. Por tanto, hay una desventaja. Para la Unión Europea, el recibir inversiones desde el Reino Unido son importantes, pero no suponen un porcentaje elevado del total de inversión extranjera que llega a la Unión Europea, mientras que para el Reino Unido las inversiones extranjeras procedentes de la Unión Europea representan un peso importante. Por lo tanto, hay una asimetría que protege a nuestras economías, protege a la economía de la zona euro, de la Unión Europea, de sufrir el mismo shock, el mismo riesgo de recesión, la misma caída de la moneda, la misma paralización de la inversión que les está suponiendo ya a ellos. Ahora, a medio y largo plazo, el abandono de los británicos genera una enorme desconfianza sobre el futuro de la Unión Europea. Y eso no podemos ignorarlo. Se ha roto el cristal que había impedido hasta ahora que ningún país miembro de la Unión Europea se plantease la salida y lograse salir. Los ingleses se la habían planteado ya por referéndum en el 75 y en declaraciones políticas en una serie de ocasiones, pero nunca habían llegado hasta donde han llegado el día 23 de junio. Ese principio no escrito hasta el Tratado de Lisboa y escrito en el artículo 50 de que se podía abandonar la Unión Europea lo acaban de hacer operativo los británicos, y hay desconfianza sobre que ese sea el caso único. Es verdad que los británicos son un caso único dentro de la Unión Europea hasta ahora. No están en la zona euro, no están en Schengen, no asumen la Carta de Derechos Fundamentales, no están en las políticas de interior y justicia, en fin. Es el único caso de país que tiene tantas excepciones y tantos opt-outs a las políticas comunes de la Unión. Pero en la situación política en la que viven los países europeos, la inmensa mayoría de ellos, no es descartable que por una razón u otra algún gobierno en algún momento, en algún país, se vea tentado o se vea obligado a convocar un referéndum, y ya sabemos que los referéndums suelen salir que no. Suelen salir marcando una posición contraria a la que nos parece razonable, sobre todo cuando se habla de cuestiones europeas. Eso nos obliga, por una parte, a reforzar los vínculos entre los países europeos, a reforzar la integración, no a reforzarla en un sentido teórico, utópico, de ir hacia los Estados Unidos de Europa, el federalismo puro. Yo creo que eso está fuera de la agenda, yo creo que eso no es viable en estos momentos, ojalá lo sea en el futuro, pero en estos momentos, sinceramente, me parece perder el tiempo. Pensar en la integración europea como lo pensaban los del Congreso de la Haya de 1948 que lanzaron el movimiento europeo. Estamos en otro mundo, estamos en otra situación muy diferente. Y la percepción de los ciudadanos, de la opinión pública, es muy diferente respecto de lo que están dispuestos a compartir a escala europea y de lo que no están dispuestos a ceder sin control democrático y sin participación en la toma de decisiones.
Y creo que ese principio del control democrático y la participación de la toma de decisiones es algo que hay que tomarse en serio, que hay que considerar muy en serio para seguir avanzando en la Unión Europea, en la integración. Es imprescindible avanzar en una serie de áreas, no en todas, pero a la vez no es posible avanzar si no se reflexiona cómo se mejora el control democrático y los mecanismos o las vías de participación en las decisiones que se está dispuesto a compartir a escala europea. Eso es algo que no se ha conseguido con el Tratado de Lisboa, heredero de una parte de la Constitución Europea, y la prueba está en la situación de la opinión pública vis-à-vis las instituciones europeas y el proyecto europeo. La crisis, con las troicas y con la manera de gestionar la crisis y los errores de esa gestión, han complicado todavía mucho más el problema que ya estaba planteado en el 2005, cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum la Constitución Europea, y no se ha producido todavía una reflexión seria sobre cómo acompañar las políticas, las estrategias o las áreas en las que la integración es evidente que tiene que avanzar, con la consideración de cómo se estructura políticamente el proceso de toma de decisiones en aquellas áreas en las que ya hemos avanzado, Unión Económica y Monetaria, o en aquellas áreas en las que necesitamos avanzar. ¿Y en qué necesitamos avanzar? Aparte de completar la Unión Económica y Monetaria, las cosas que le faltan están escritas, pero no se ponen en marcha las decisiones para llevarlas a la práctica, pero necesitamos un mercado común de la energía, entre otras cosas para reducir nuestra dependencia en materia energética de Rusia, porque Rusia nos está planteando problemas de seguridad a zonas importantes de la Unión Europea, y eso es nuevo, pero no hay más que leer lo que han estado debatiendo en Varsovia los países de la OTAN para darse cuenta de lo fuerte que es la percepción de la amenaza rusa en una parte de la Unión Europea. No aquí en España, probablemente, pero en una parte de la Unión Europea muy importante. Y eso no solo tiene que ver con la energía, pero tiene que ver también con la energía. Y la energía tiene que ver también con la competitividad europea, que no es como para echar cohetes. Y la energía tiene que ver con la integración del mercado interior, porque no es posible pensar que vamos a tener renovables que mejoren nuestro mix energético y que contribuyan a la lucha contra el cambio climático en la medida suficiente para cumplir con los propios compromisos europeos si no se avanza en la integración del mercado interior. Y se está avanzando poco. Se avanza retóricamente, pero en la práctica las decisiones que se hayan podido tomar en los 2 años de Comisión Juncker, o casi 2 años, o en los periodos previos de las comisiones anteriores para de verdad ir construyendo un mercado común de la energía son mucho más pequeñas de lo que nos parece necesario cuando analizamos la dimensión del problema. Lo digital, es obvio, es que Europa tiene que subirse al tren con decisión y no tener un pie fuera del tren del avance hacia una economía digital, que es la economía del presente y sobre todo del futuro. Pero eso exige romper barreras, pasar de mercados nacionales a un mercado europeo en toda una serie de áreas. Se definen los objetivos, están escritos, el mercado único digital es una de las prioridades estratégicas de esta comisión, como lo era la agenda digital de la anterior, pero no se concreta en decisiones precisas. Un elemento clave para que la economía europea retome impulso y no sea el grupo de economías que va en el último vagón de cola junto con los japoneses en cualquier informe del Fondo Monetario o de la OCDE, tenemos que avanzar en un mercado único de capitales. Y eso era la iniciativa británica. Pero no solo les interesa a los británicos, nos interesa a nosotros, para poder reducir la dependencia respecto del sistema bancario, que ya vemos cómo tambalea cada vez que sopla el viento, para financiar mejor pequeñas empresas, nuevas iniciativas, startups, etcétera, etcétera, reducir los niveles de endeudamiento, aportar más capital a la inversión y menos endeudamiento como única base para financiar inversiones. Bueno, eso no podemos dejarlo en manos de los británicos, porque los británicos se van. Eso tenemos que definirlo conforme a las prioridades y a las necesidades europeas. Todos los temas de política de inmigración, de control de fronteras, por supuesto, no voy a entrar en eso. La agenda es larga, pero todos esos puntos de la agenda son, por una parte, muy necesarios. Es difícil encontrar voces mínimamente responsables que digan nada de eso le interesa a la Unión Europea, todo eso sería mejor con las políticas nacionales de cada Estado miembro encomendado a su suerte. Hay bastante razonamiento detrás de las decisiones de considerar esas 5 o 6 áreas estratégicas como algo vital para el futuro, no ya de la integración europea, sino de los europeos, de los países, de nuestras sociedades, de nuestros niveles de renta, de bienestar, pero no hay impulso político. Y no hay impulso político por una especie de círculo vicioso, y es que los gobiernos no se atreven a decir que eso se haría mejor a nivel europeo, porque no se atreven a explicarles a sus ciudadanos que llevar esas decisiones a nivel europeo supone también compartir soberanía política a nivel europeo, democratizar las decisiones a nivel europeo, asumir responsabilidades a escala europea, no solo la Comisión o el Parlamento, sino también el Consejo, donde van los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros, que son responsables colectivamente, deben serlo, de las decisiones que adoptan, y los ciudadanos reclaman con todo el derecho del mundo de que la integración europea no puede ser algo que limite, minimice o reduzca el espacio de sus democracias. Por un lado, los Estados-nación no son capaces de resolver los problemas en estas áreas, pero al mismo tiempo los Estados-nación siguen siendo el espacio donde la gente se considera representada y se considera con voz. Mucha gente piensa que con poca voz, y de ahí surgen los movimientos que surgen, presa de populismos de todo tipo, pero si a nivel del Estado-nación se ha perdido voz o se ha perdido capacidad de influencia por parte de los ciudadanos, ¿qué podemos imaginar de cómo ven los ciudadanos su capacidad de influencia y de voz en las instituciones europeas? Entonces tenemos que resolver ese dilema. Tenemos que ser capaces de convencer a los ciudadanos de que no hay mejor alternativa que avanzar la integración en una serie de áreas, y a la vez hay que decir a los ciudadanos, pero eso no significa merma de sus derechos democráticos, de sus derechos de ciudadanía, sino que significa recuperar la parte de derechos democráticos y de derechos de ciudadanía que están ustedes perdiendo. Y creo que esa, a su vez, es la vía de atacar el simplismo y la demagogia de los argumentos populistas. Jugando en el terreno de los Estados-nación, los argumentos populistas de deslegitimación de las instituciones encuentran un terreno más abonado que si fuésemos capaces, que si somos capaces, de explicar por qué solo en el ámbito europeo se pueden tomar decisiones eficaces en una serie de áreas, no en todas, en una serie de áreas, pero que para tomar esas decisiones hay que tomarlas de forma democrática y hay que plantearse cómo reforzar la legitimidad democrática de las instituciones. Yo creo que esto es, en el fondo, en el medio y largo plazo, lo que nos plantea como reto el Brexit. A mí me encantaría que siguiesen los británicos, en el punto de vista de seguridad y defensa han sido, y hasta que se vayan, son muy importantes para Europa, pero a su vez también hay que reconocer que han sido en muchas áreas una rémora, han estado siempre con el pie en el freno, les hemos dejado bajarse en determinadas estaciones, pero no ha sido cómoda la convivencia con los británicos. Yo hubiese preferido que se quedasen, pero ya que han decidido irse, en vez de perder el tiempo tratando de dar a la moviola hacia atrás y decirle, oiga, reconsideren, eso no es posible. En todo caso, si quieren reconsiderarlo, que lo hagan ellos dentro de unos años, nosotros los europeos, los 27 países europeos, los 440 millones de europeos sin los británicos, tenemos muchas cosas que hacer, no tenemos tiempo que perder, y ya que tenemos esta situación difícil, aprovechémosla por lo menos para salir adelante en vez de para seguir ahondando y agudizando los problemas que empezamos a tener de forma seria en nuestras propias democracias nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos a abrir el coloquio y, como no tenemos mucho tiempo, pero vamos a invadir un poco la sesión siguiente, lo que pediría es dos cosas. La primera, que las preguntas sean preguntas, no sean conferencias alternativas, ni enmiendas a la totalidad, preguntar de manera lacónica, escueta, suficiente, y que cada uno se identifique con su nombre y su denominación de origen. Rafael Panadero, y enseguida venimos aquí. Rafael Panadero, jefe de internacional de la cadena SER.
Rafa Panadero, gracias, de la SER. Intentaré ser lacónico. Al hilo de esto último, de la posibilidad de que lo reconsideren, ¿lo ve como algo inevitable? Sé que hay un referéndum, pero ha habido en la historia de la Unión Europea muchas soluciones imaginativas y muchas soluciones creativas. Se recuerda también ahora mismo en el Reino Unido que el referéndum no es vinculante. Hay un movimiento de firmas recordando que los miembros del Parlamento podrían evitarlo. Y no sé si el hecho de que pueda haber unas nuevas elecciones podría reconducir el proceso y que realmente dieran marcha atrás antes de que llegaran a invocar el artículo 50. Ya sé, Teresa May ayer fue clara, pero...
No, yo he empezado diciendo que yo creo que han decidido irse y se van. O sea, no creo en la reasignación inmediata de votos del referéndum al Parlamento o de un referéndum a otro referéndum, no lo creo. Yo creo que eso no va a ser posible, no va a ser decidido así, van a aceptar, como lo ha dicho la señora May, el resultado del referéndum y van a llevar a cabo la decisión que han tomado los votantes británicos, con las diferencias del 52 al 48, pero esas son las reglas de los referéndums. Si a uno no le gusta, mejor no convocarlos. Luego tiene las consecuencias que tiene. Por lo tanto, yo creo que van a pechugar con las consecuencias, para ellos van a ser duras. Al cabo de los años que puedan reconsiderar su posición, pues no lo sé, es posible, yo no lo descarto, pero igual que no he descartado nunca que a lo mejor en algún momento de crisis tremenda de la City y de la Libra, a algún británico se le ocurriese pensar que lo del euro no era tan malo como decían, pero ahora ya eso está fuera de agenda totalmente. Yo creo que se van a ir, que van a negociar el abandono, que van a intentar hacerlo para quedarse ellos en las mejores condiciones posibles, y como decía el Sir Humphrey del Yes Minister, si además dividen a los europeos, mejor. Por lo tanto, yo creo que nuestra hipótesis de trabajo, de la de los europeos de la Unión Europea, es, bueno, como han decidido irse, lo sentimos, no nos gusta el resultado, hubiésemos preferido otro, pero lo que nosotros tenemos que hacer es aglutinar fuerzas, cerrar grietas, reforzarnos y pensar cuáles son nuestros intereses como europeos y empezar a trabajar en favor de esos intereses en una serie de áreas y de políticas. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Si hay quien tiene interés en ver la forma de darle la vuelta al referéndum, que lo hablen en el inglés con acento de Eton y ya está.
Adelante.
Hola, muy buenos días. Soy Marjorie Van Beringen, trabajo en la Embajada de Francia aquí en Madrid.
¿Dónde? Ah, sí.
Aquí, hola.
¿Qué tal?
Soy Marjorie, buenos días. Llevo asuntos europeos y estratégicos en la Embajada de Francia. Y quería saber, a mí me parece que en el proceso muy largo que se va a abrir ahora, el papel de España va a ser muy importante. Pero mi pregunta es de saber, ¿cuál va a ser, según usted, el punto, la postura de España, el punto de equilibrio entre lo de tener una posición estricta sobre nuestros principios? Y sabemos que España es uno de los países que quiere lo más de supranacionalidad y de integración europea, uno de los países menos eurosépticos, pero al mismo tiempo que tiene muchísimos intereses en común con Reino Unido, exposiciones de mutual de las economías una a la otra, muchísimos británicos en España, muchísimos españoles en Reino Unido. Entonces, según usted, ¿cuál va a ser la postura de España en el proceso de negociación? Y una subparte a mi pregunta sería de saber si el gobierno que se va a formar en España, ¿cuál va a ser el impacto según los partidos que el partido que va a gobernar o las personalidades que van a gobernar el país? Espero que es clara.
Pero, ¿la embajada de Francia sabe quién va a estar en el gobierno?
No, por eso quiero saber las hipótesis que se pueden hacer.
No tengo ni idea. Ya hay en ese pero debate.
Mi pregunta sería de saber si la postura de España va a ser influenciada por si el Partido Popular sigue a gobernar o si otro partido, si hay algo de postura política en por lo que concierne.
No lo sé. En imaginarme cuál va a ser el gobierno de España, estoy a punto de tirar la toalla ya.
Yo creo que lo que te quiere decir es un poco lo que ha dicho Obama. Lo ha dicho Obama. Sea cual sea el gobierno, los intereses de Estados Unidos aquí.
Es que Obama solo ha estado 3 minutos con cada uno.
Pues si quieres centrarse en la primera parte de mí.
Profundizar en las posiciones de unos y de otros. Yo no sé quién va a ser el gobierno. Yo sé los intereses de España, desde mi punto de vista. Es verdad, como dice usted, hay muchos británicos aquí, lo cual le debe preocupar a quien gobierne en Gran Bretaña y enfoque su negociación, porque no solo hay aquí en España, hay también en otros países europeos, pero en España hay una concentración fuerte, y España es verdad que tiene ahí una baza negociadora para decir, oye, si a mis 200,000+ españoles o 300,000, no hay una cifra clara. Según el embajador británico, esas cifras de 800,000 son exageradas. El embajador británico aquí creía hace pocas semanas que la cifra se parece más a los 200,000+, 300,000 españoles allí. Y aquí los británicos parece que son otro tanto, ¿no? Registrados, 300,000+. Puede haber más también sin registrar. Desde ese punto de vista, los dos países tienen interés en no desestabilizar la situación. Ahora, ¿hasta qué punto la voz española va a influir en los otros 26 a la hora de discutir las condiciones de los británicos residiendo en territorio de la Unión Europea? ¿O hasta qué punto los 300,000 españoles representados por el gobierno español en la negociación van a ser tenidos en cuenta tanto como la amenaza de que los búlgaros invadan Gran Bretaña y seguidos por los turcos y seguidos por tal, que es lo que se ha manejado en la campaña? No lo sé. Y luego hay intereses puramente económicos de empresas. Hay inversiones españolas muy importantes en el Reino Unido, financieras y en el sector energético, sector de obra pública. Hay inversiones británicas también aquí en España, pero en términos relativos probablemente menos importante para los británicos, que tienen inversiones por todos los sitios. Sí, es verdad que España puede tener una sensibilidad mayor que pueden tener otros países, que pueden tener menos balanceados sus intereses en un trato duro con Gran Bretaña y en un trato amigable. Es verdad eso. España, por otro lado, tiene Gibraltar. Y si el ministro Margallo le manda un mensaje a quien le suceda en el Ministerio de Exteriores, yo estoy convencido que en la primera página y en uno de los primeros párrafos la palabra Gibraltar aparecerá, porque para él es algo, parece ser, más importante que otros muchos aspectos de la relación. Así lo ha manifestado desde el día en que le anunciaron que iba a ser ministro hasta su declaración posterior al referéndum. Yo creo que es importante, sin duda, sobre todo para la gente de la zona, para que no se cierre la verja y no se pongan en riesgo muchos puestos de trabajo, pero yo creo que hay intereses españoles que van a pesar más en la negociación, y espero que lo de Gibraltar esté en la negociación, pero no distorsione otros elementos de la negociación. En cuanto a temas más generales de España, más allá de los intereses bilaterales en la relación con Gran Bretaña, a España le interesa que la integración europea avance. Si miramos los temas que he citado antes de pasada, aparte de la zona euro, fortalecer la zona euro completando los instrumentos que le faltan o abriendo puertas allá donde hay vías cerradas para encontrar soluciones, como la vía de la mutualización, pero a España el mercado único de capitales le importa muchísimo, le debiera importar muchísimo, porque aquí hay un exceso de dependencia bancaria que tiene ahogadas a muchas pequeñas y medianas empresas y obstaculizadas el lanzamiento de muchas iniciativas empresariales que necesitan capital riesgo y necesitan venture capital y todo eso. La digitalización, pues también nos interesa, es una vía, se habla tanto de esa especie de entelequia de cambiar el modelo de crecimiento. Bueno, pues una de las cosas, sin duda, que le viene bien a la industria más tradicional y a la industria nueva en España de los servicios es aprovechar al máximo las posibilidades de un mercado único digital de casi 500 millones de usuarios, ¿no? Eso nos vendría estupendamente. Y, sin duda, la Unión por la Energía le importa mucho a España, que tenemos un déficit de interconexión tremendo y podíamos aportar mucha más generación de energía vía renovables y podíamos utilizar mejor nuestras plantas regasificadoras si la red de gas estuviese más integrada. Y por último, pero no es lo menos importante ni muchísimo menos, la política común de inmigración. Somos frontera exterior de la Unión y somos frontera a 12 kilómetros de distancia del continente africano, que es por donde nos van a venir en el futuro muchísimas presiones que necesitamos gestionar y necesitamos integrar en una política europea razonable en materia de inmigración, de control de fronteras y ahora con la crisis de los refugiados, por supuesto, de asilo y refugio. Por lo tanto, hay razones, como tantas otras veces en la historia de España, para que España sea un país inequívocamente proeuropeo. Con los pies en el suelo, sin creer que la Europa del año 1948... que soñaban los del movimiento europeo, la vamos a conseguir mañana, porque no es verdad, porque no se puede engañar a la gente, pero un europeísmo razonado y razonable, que creo que es el que le conviene a España, y ojalá consiga convencer a otros países europeos, que yo creo, me temo, que empiezan a mirar a la negociación con los británicos en un sentido más renacionalizador que pro-integración europea. Y creo que España tiene que estar en contra de eso.
Ernesto, aquí. Ah, estás ahí atrás, perdón.
Sí, hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Benedicto, secretario general del Movimiento Europeo en España. Al señor Almunia, me ha gustado el diagnóstico que hace usted de la enfermedad, pero me gustaría que nos dijera qué medicamentos hay que aplicar. Usted habla de más control democrático, usted habla de más participación ciudadana. ¿Cómo se implementa eso en las instituciones? Pónganos algún ejemplo en esas áreas en las que dice usted que se debe integrar la Unión Europea. Gracias.
Pues mira, te pongo dos ejemplos que tienen que ver con el Parlamento Europeo, que es donde los europeos votamos a nuestros representantes y donde depositamos la parte de soberanía que queremos ceder en Europa, va incluida con nuestro voto al Parlamento Europeo. Yo creo que hay que revisar seriamente los criterios con los que funciona el Parlamento Europeo. No puede ser que los parlamentarios europeos no solo es que no sean demasiado conocidos durante la campaña por parte de quienes supuestamente les van a votar, sino que además están como secuestrados entre Bruselas, Estrasburgo y los viajes por ahí que hacen, y me parece muy bien que los hagan para cumplir sus tareas parlamentarias, pero su circunscripción, que es su país, cuando la pisan lo hacen de incógnito. Y eso me parece que es un error tremendo, porque es que la gente no sabe lo que hace el Parlamento Europeo. Pero esos son los parlamentarios, pero es que quienes tienen que dar cuenta de la actividad política en el Parlamento Europeo, los medios, pues lo tienen difícil. Porque es verdad que el modo en que funciona el Parlamento Europeo no es fácil para ser transmitido en 23 lenguas diferentes de forma comprensible. Y cuando vamos a la Comisión Europea o al Consejo, a las dos instituciones que toman decisiones en Bruselas, la Comisión Europea tiene problemas serios porque cuenta con la desconfianza creciente de algunos Estados miembros muy importantes y no se le puede decir a los ciudadanos, confíe usted en una institución de la que yo, su gobierno, desconfío. Me parece que ahí hay una ecuación que no tiene solución. Hay que establecer una relación de confianza entre la Comisión Europea y el Consejo y los Estados miembros, que no pueden seguir cediendo a la tentación de decir todo lo bueno que se decide en Bruselas por la Comisión o por el Consejo o incluso por el Parlamento es mío y es gracias a mí, y todo lo que tiene dificultades de explicación, tiene costes, supone asumir responsabilidades, etcétera, es culpa de la Comisión Europea. Parece intolerable. Estamos ahora en España con la historia de qué va a pasar con el desajuste del déficit, la aplicación del Pacto de Estabilidad y la multa. ¿De quién es la culpa de que estemos así? ¿Es del comisario francés? ¿Es del vicepresidente letón? ¿O es de quien no ha sabido controlar el déficit o no ha sabido explicar por qué no había necesidad de ajustar el déficit a la velocidad a la que se le había dicho con su voto a favor en el Consejo de Ministros? A mí me parece que no se puede tratar así a los ciudadanos. Si hay un problema, vamos a hacer un diagnóstico más serio de cuál es el problema. Y el problema es que tenemos una situación de nuestras finanzas públicas que no ha sido ajustada a pesar de la inmensa cantidad de recortes que se han hecho en este país durante la crisis. Y eso alguien es responsable aquí. Ni en Bruselas ni en Estrasburgo están responsables. Los responsables están aquí. Y por parte del Consejo, los Estados miembros tienen que pensar cómo toman las decisiones. No es un mecanismo de toma de decisiones, aparte de cómo se comunican y tal, pero el mecanismo en sí de toma de decisiones no es un mecanismo que esté funcionando razonablemente desde el punto de vista de los estándares democráticos. Se introdujo hace unos cuantos años la transparencia, yo he sido testigo, acudiendo allí como comisario a las reuniones del Consejo. Decía, bueno, ahora viene la parte transparente, la parte abierta. Se leían allí tres papeles ininteligibles, ya se vuelven a cerrar los micrófonos, y entonces volvía a empezar otra vez la discusión de verdad. Eso no es posible. Hay que abrir las puertas cuando el Consejo es la Cámara colegisladora con el Parlamento Europeo y sus miembros, si quieren estar en un proyecto de integración europea, tienen que sentirse miembros de esa institución, no simplemente enviados especiales de su país para ir allí, intentar sacar lo que les interesa en beneficio de su país, en contra de los demás, y comunicar que han ido allí a pelearse con el resto de los componentes de un órgano que es una institución europea también, ¿no? Yo creo que ahí hay un fallo grande que distribuye desconfianza y multiplica las voces que instan a desconfiar de las instituciones europeas, que bueno, no son perfectas ni van a ser perfectas, ninguna institución lo es, pero cuando aquí o en Francia o en Letonia, me da igual, criticamos cómo se gobierna o qué decisiones ha adoptado el Parlamento porque no nos gustan, eso no quiere decir que estemos poniendo en cuestión la democracia. Pues cuando hay decisiones europeas que no nos gustan como país, o no nos gustan desde el punto de vista político, o no nos gustan individualmente, no debemos ceder a la tentación de echar la nube sobre el conjunto de la integración europea y decir, es que esto de Europa no funciona. No, no funciona esa decisión, vamos a ver quién la ha tomado, por qué, a quién ha beneficiado, a quién ha perjudicado, y a discutirlo políticamente, como se hace en un país normal, ¿no?
Ernesto, vas tú. Que el otro día viste el turno.
Señor Almunia, en su muy completa y casi exhaustiva análisis sobre los problemas con que se enfrenta la Unión Europea ahora, sobre todo después del Brexit, echo un poco a faltar la polémica de la austeridad y menos austeridad, contra austeridad, en fin, esta polémica que nos ha prestado atención tanto tiempo. Usted, por ejemplo, yo no recuerdo hasta cuándo fue vicepresidente de la Comisión, ¿cómo se sentía ante esta polémica? ¿Qué opinaba?
Bueno, yo estuve allí de comisario hasta el 31 de octubre del 2014. O sea, llevo ya año y medio, algo más de año y medio, fuera de allí. Austeridad, vamos a ver. Yo creo que en torno a una palabra o a un concepto se construye después toda una filosofía, y como suele pasar, parte de esa filosofía crítica hacia la austeridad tiene razón. ¿Dónde hay razón? Por ejemplo, en la dosis excesiva de austeridad fiscal exigida a Grecia en mayo del 2010, por supuesto. Ya todo el mundo reconoce que aquella dosis de austeridad que duró 2 años, hasta el 2012, fue excesiva y tuvo efectos negativos que no se habían estimado y no generó los efectos positivos que se les suponía, por supuesto. En el caso opuesto, entre los países supuestamente, a veces con datos reales y a veces sin tanto dato real, víctimas de la austeridad, vamos a ver el caso español. En el caso español ha habido recortes, como acabo de decir, brutales en sanidad, en educación y en dependencia, en 3 de las políticas básicas del estado de bienestar. Pero a la vez tenemos el segundo déficit público más alto de la Unión Europea. ¿Qué pasa aquí? Entonces, vamos a mirar cómo evoluciona el gasto público en España, en términos gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Es verdad que en los 2 primeros años de la crisis, 2008, 2009, hasta 2010, el gasto público aumentó como consecuencia del aumento del seguro de desempleo, que había que pagar dado el aumento vertiginoso del paro, y de una serie de programas de inversión, el plan E del gobierno Zapatero y alguna otra cosa. Y después ha bajado. Pero hoy estamos en el mismo nivel de gasto público sobre PIB que en 2007. Lo que pasa es que está repartido de forma mucho más injusta que en el 2007. Porque en el 2007 había muchos ingresos tributarios, aumentaban, en parte gracias a la burbuja inmobiliaria, pero aumentaban. Y entonces era relativamente fácil distribuir bien y a la vez controlar el déficit, como controló el gobierno español hasta el 2008. Pero ahora resulta que se han metido hachazos durísimos, aspectos del sistema sanitario, en educación, en dependencia, se han cortado inversiones, y seguimos con el mismo déficit y el mismo nivel de gasto. ¿Qué está pasando aquí? Pues una malísima redistribución del gasto, de la cual no es responsable Bruselas. Los responsables están aquí. Se apellidan López o García o como sea, no se apellidan Stevenson. Están aquí. Y si miramos los ingresos, mientras hace falta dinero para financiar las necesidades básicas de escuelas o de centros de salud, se está bajando los impuestos. Pues eso no es lógico. Pero eso no son decisiones tomadas en Bruselas, son decisiones tomadas aquí. Entonces, acusar de austericidio a Bruselas sin haber agotado el análisis de por qué aquí están aumentando las desigualdades, se está redistribuyendo de manera injusta el gasto público, se está rebajando los ingresos públicos y la deuda aumenta, 100% del PIB en deuda pública, 100% del PIB en deuda neta externa, lo cual nos hace ser un país frágil ante el exterior, que en cuanto tiemblan los mercados financieros internacionales, nosotros agarramos una gripe con 40 de fiebre. Esas son decisiones y discusiones que tienen que tener lugar aquí. Si no, no resolvemos el asunto. Y esa es mi reflexión sobre la austeridad.
Muchas gracias. Adelante aquí en primera fila.
Muchas gracias, señor Almunia, por su excelente presentación. Soy Federico Llaniz, general de aviación retirado. El mismo día que se estaba celebrando en Bruselas, el 28-29 del mes pasado, el Consejo Europeo, por otro lado, la presidenta del gobierno, como sea el título oficial, de Escocia, estaba también en la ciudad de Bruselas y fue recibida por el presidente del Parlamento. ¿Cómo cree usted que puede influir la situación interna del Reino Unido, entre otras cosas, sobre todo el tema de Escocia, quizás también del norte de Irlanda, con respecto a su negociación con la Unión Europea? Muchas gracias.
Sí. Bueno, es evidente que quienes gobiernan Escocia en este momento, el Partido Nacionalista Escocés, ha tomado la iniciativa la noche misma de que se conocieron los resultados del referéndum, la mañana misma, se conocieron por la mañana, y ha vuelto a reabrir la puerta de un posible referéndum. Incluso algunos en Escocia o desde Escocia han llegado a imaginar la hipótesis de que, como Escocia quiere estar en la Unión Europea, y ellos además han votado en el ámbito escocés a favor del Remain y no a favor del Brexit, dice, bueno, que se vayan los demás, pero nosotros nos quedamos en la Unión Europea. Bueno, eso no es posible, ya se sabe que no es posible, pero desde mi punto de vista no se va a plantear nada, de político en Escocia, pero no se va a plantear nada allí, en Gran Bretaña, hasta que no se sepa el final de la negociación y no se vaya a producir desde el punto de vista formal el abandono. A su vez, hay una tesis jurídica, no es unánime, pero está ahí la tesis, que dice que el Parlamento escocés podría bloquear el abandono. No me da esa impresión. Al final yo creo que no lo harían, o no podrían hacerlo, pero sí es verdad que desde el día uno en que el Reino Unido no sea ya miembro de la Unión Europea, es fácil imaginar que el gobierno escocés, si sigue siendo el gobierno de los nacionalistas escoceses, planteará al gobierno británico y a Westminster que quieren organizar otro referéndum. Porque el argumento repetido hasta la saciedad durante la campaña del referéndum escocés por parte de quienes no querían que Escocia se independizase era que no iban a estar en la Unión Europea si se independizaban. Ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Desde el punto de vista europeo, en el caso británico, yo no sé si la negociación de un futuro referéndum sería tan fácil como la que fue la de Cameron con Alex Salmond, el anterior primer ministro escocés. No creo, porque el Reino Unido ahora tiene serios problemas de disegregación, como dice usted también, Irlanda del Norte, con el Sinn Féin desde la República de Irlanda, que no están solo en Irlanda del Norte, están también en el Parlamento de la República de Irlanda, diciendo, jaja, si se van de la Unión Europea, nosotros nos unificamos toda la isla, queremos un referéndum para unificar la isla, ¿no? Por lo tanto, se quedarían los británicos sin Escocia, sin Irlanda del Norte, y no sé si el alcalde de Londres seguiría adelante con la idea de independizar Londres. Pero bueno, desde el punto de vista de Bruselas, ahí en Bruselas se recibe a todo el mundo. No todas las veces que todo el mundo quiere, por eso algún presidente de comunidad autónoma española hace poco vio que no se le abrían las puertas, no, ahora no toca verle a usted. Pero ahí se recibe a todo el mundo y recibió a la presidenta de Escocia. Bueno, puede decir, ¿estuvo acertada la decisión de recibirla en esos días o no? Pues, cada uno puede tener su opinión, pero las consecuencias de momento son cero. En Europa, en la Unión Europea, mi impresión es que nadie quiere conjugar el verbo disgregar o separar o independizar. Nadie. Más bien lo contrario. Pero es mi impresión.
Diego. Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.
Ya no hace falta que yo me presente. Vamos a ver. Estamos todavía bajo la emoción del Brexit, de esa sensación que nunca es buena de que se quieran separar o alejarse de ti. Pero yo estoy observando en estos días y en los análisis que están haciendo que lo que está planteando es como si estuviésemos en el final de una guerra. Da la impresión de que está negociando un armisticio, de que aquí vienen unas separaciones enormes, que habrá que retirar embajadores, habrá que sacar a los residentes de un lado y de otro. Y todo esto, evidentemente, es exageradísimo. El Reino Unido va a seguir ahí geográficamente. Eso no cambia. Yo creo que en España hay muchos residentes permanentes que son de otros países que no son de la Unión Europea, por ejemplo de Noruega, de Suiza, de otros lugares, que España tiene trabajadores fuera.
Diego, ¿sí? Que Noruega tiene libre circulación.
Sí, sí, por supuesto, y Suiza, también Suiza.
No.
Suiza no.
Ahora, después de su referéndum, estamos en dudas.
Están dudas. Bueno, pero trabajadores españoles fuera de España hay muchos, hay centenares de miles. Inversiones españolas también las hay en países que no son de la Unión Europea, tan lejos como Arabia Saudí, por ejemplo. Entonces la pregunta es, bueno, llegado el momento de que esto se serene, si el Reino Unido sale, evidentemente, que espero que sí o creo que sí, de la Unión Europea, seguirá habiendo la posibilidad de unas relaciones bilaterales normales o en función de los intereses del tipo que sean, igual que existen ahora mismo con los Estados Unidos o que existen con la India o con la China, en fin, con otros países o con Rusia, que con otros intereses, pero que la normalidad en este sentido se mantendrá, pienso yo, ¿no? ¿No está exagerando un poco ahora mismo el drama de la ruptura?
Bueno, depende. No, yo creo que el hecho en sí de que el Reino Unido haya decidido abandonar la Unión Europea es muy serio. Es un tema muy de fondo, con repercusiones no solo comerciales o las relaciones de inversiones financieras, tal, sino estratégicas, geopolíticas, de todo tipo. Ahora, ¿se está exagerando sobre las consecuencias? Yo creo que depende de cuál sea el estatus futuro del Reino Unido con la Unión Europea. Y eso va a depender mucho más de la capacidad que tengan los británicos de definir su posición, la que les interesa, que la van a tener sin duda, pero que esa posición pueda ser asumible y encajable dentro de las reglas de una Unión Europea que acaban de abandonar. Claro, si cada país que abandona consigue como premio mantener todas las ventajas y además que cambien las reglas que no le gustaban en su propio beneficio, entonces apague y vámonos, hemos acabado con la Unión Europea. Por lo tanto, no es exagerar las consecuencias. Los británicos, yo creo que van a pagar un coste ellos. Lo grande que sea el coste va a depender de cuál sea el estatus que al final decidan tener en su relación con la Unión Europea. Y cuanto mejor sea el estatus al que aspiren desde el punto de vista económico, comercial, financiero, más difícil van a tener el dar marcha atrás en la libre circulación de personas, que ha sido el punto más candente en la discusión y probablemente el punto que al final acaba de convencer a los votantes para votar a favor de Brexit, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellos tienen un lío tremendo. La exageración sobre las consecuencias que se ha producido en campaña es evidente por parte de unos y de otros, pero ahora, serenando el análisis, yo creo que serán más pequeñas las consecuencias cuanto más cerca de su actual posición se queden los británicos, lo cual les va a exigir ceder en materia de libre circulación de personas. Y si no ceden en eso, pues se van a alejar, y si se alejan en materia comercial o en materia de regulación financiera o en materia de otro tipo de regulaciones sectoriales, pues sin duda van a pagar las consecuencias de irse desligando o alejando de un mercado interior de 500 millones de habitantes, a los cuales ellos exportan la mitad de todo lo que exportan. Y de lo que ellos viven en la City, o gracias a la ganancia de la City, en buena medida, porque el euro es la moneda que más dinero hace ganar a los de la City.
Última pregunta.
Buenos días, Pelayo Delgado, de Telefónica. Mi pregunta es, echo en falta un poco de autocrítica a nivel europeo en general, y la pregunta sería, ¿en qué ha fallado la Unión Europea para dejar de ser atractiva para los británicos, para el Reino Unido y para algunas otras naciones que se lo están planteando? Gracias.
Bueno, la autocrítica que la hagan los oficiales, ¿no? Yo voy por libre. Pero bueno, dicen, ¿qué ha fallado? En medio y largo plazo, pues yo creo que no ha sido capaz la Unión Europea de ser lo suficientemente atractiva como para disuadir al virus euroescéptico que siempre ha estado ahí, en el Reino Unido, ¿no? No somos capaces, los que queremos que la Unión Europea se refuerce y siga adelante, no somos capaces de dar con la fórmula de que, además de ser un proyecto muy importante, vital, además sea atractivo. Es atractivo para quienes no están en la Unión Europea y que siguen llamando a la puerta y que quieren estar, que quieren entrar, que quieren mejorar las relaciones con la Unión Europea, que quieren suscribir acuerdos comerciales o de cooperación o de inversiones con la Unión Europea. Para los países que estamos ya dentro, pues la Unión Europea no despliega demasiados encantos, por desgracia, en parte por sus propias carencias o defectos, pero también en parte, como yo decía antes, por esos dobles juegos de muchos gobiernos y muchos políticos nacionales que se quedan con lo bueno y endosan al pozo común lo que no les gusta, ¿no? En el corto plazo, el otro día que estaba en Bruselas hablando con gente del mundo de Bruselas y también con gente de dentro de la Comisión, yo encontré gente muy arrepentida de haber adoptado como actitud por parte de la Comisión Europea el no decir nada para no molestar en la campaña. Sobre todo, con todos los respetos, sabiendo que Cameron era el líder de la campaña a favor de quedarse, había que haber reforzado efectivos, porque él no era el líder más convencido que podía desplegar los mejores argumentos y los argumentos más de fondo, y había que haber reforzado a quienes desde dentro del Reino Unido sí estaban intentando poner en primera línea y en el foco de la discusión no solo temas puramente económicos o de inmigración, sino los valores europeos, las ventajas de estar en la Unión Europea, las razones por las cuales es mucho mejor estar dentro apoyando el proyecto que estar fuera después de haber estado no sé cuántos años frenando el proyecto, ¿no? Y creo que eso es algo que, si se plantea en futuras ocasiones una situación similar o equiparable, la Comisión Europea no tiene que ser tímida y tiene que decir, pues nosotros sí sabemos por qué y vamos a explicarlo de la mejor manera posible, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. Creo que has dado muchas claves de todo esto. Esta última de la, yo me atrevería a denominar, invalidez mediática de la Unión Europea, asunto que habrá que tendrán que plantearse en algún momento como primerísima línea.
¿El Ahora va a dedicar un número especial?
El Ahora va a dedicar una serie de números especiales a esto. Y desde luego habrá que examinar con interés y con profundidad por qué no produce ningún reproche social esta historia de que, por ejemplo, los británicos no quieran la Carta de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos Sociales y todo esto. Esto, promovido por cualquier otro país, le hubiera producido a ese país repugnancia. Y estos tipos excelentes que tanto queremos y que tanto bien han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, resulta que se permiten esos lujos sin que eso genere ningún reproche social hacia ellos. A mí esto realmente me deja completamente desconcertado. Y luego, ayer se habló también aquí de esa situación en la que el europeísmo es directamente proporcional a la distancia. Hay un fervor europeísta enorme en Pekín, se ha detectado. Uh-huh. Y sin embargo hay un euroescepticismo atroz en Bruselas. Entonces,
bueno, en Bruselas ciudad.
Bueno, no en Bruselas.
Hay mucho proeuropeo. Y Bélgica es un país muy proeuropeo.
No, quiero decir Bruselas como ente de razón, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Bueno, pasa también un poco con la Iglesia Católica, ¿no? El fervor del misionero distante y la corrupción del cardenal Bertone, ¿no? Es decir, esta diferencia que siempre nos cuestiona.
No, déjame sobre la Iglesia, en la que no soy experto, pero imagínate una Iglesia donde el Papa les cita a los cardenales, debaten allí en sus sínodos y en su concilio, vuelven los cardenales a sus diócesis o a sus sedes y se ponen a poner a parir al Vaticano, al Papa, a Bertone y al sucesor de Bertone. Claro, eso no hubiese funcionado 2000 años, ¿eh?
Hay que atemperar todo eso. Bueno, queridos amigos, sí. Bueno, a ver si se va a envalentonar Bertone. Esto, breves minutos, 3, 4, 5, para que estiren ustedes las piernas y dé tiempo a que abandonemos el estrado y lo ocupen quienes corresponde en esta segunda sesión del día. Muchas gracias.
Gracias.